وحري بالشعب الأمريكي كله أن ينفو.
Jerusalem is not a settlement, it's our capital.
Bolivia es aquí.
Como familia queremos manifestar.
Hemos hecho historia en un país en el que...
Puede no ser contrarrevolucionario, puede no ser un egoísta, puede no ser un ladrón. Pero no será un revolucionario.
Around the globe, we worked with our friends and allies to capture or kill scores of Al-Qaeda terrorists, including several who were...
Seguimos en Kale Gorrian, en la sintonía de Infozazpi Irratia, y hoy viernes, ya saben, nos toca analizar la actualidad internacional. Cada viernes lo hacemos con un colaborador distinto. Y hoy está con nosotros Carlos Aznárez, director de Resumen Latinoamericano y colaborador habitual, también hay que decirlo, de Kale Gorrian. Egunon, Carlos.
Egunon, ¿cómo va?
Bueno, muchos temas a comentar, entre otras, las elecciones de Estados Unidos y los resultados. Tema que está teniendo mucho eco, evidentemente, en la prensa internacional. Pero antes, creo que nos querías comentar el clima de, digamos, de desestabilización, perdón, que se vive en Argentina. No sé, parece que desde la derecha, o empujado desde la derecha, ¿no?
Sí, bueno, estos días realmente se está generando un clima muy muy extraño. Muy extraño, que tiene que ver con la decisión del gobierno, por una parte, de quitarle poder al monopolio mediático argentino, sobre todo a Clarín, al diario Clarín, al que el 7 de diciembre se le van a recortar bastantes satélites que controla, en el sentido de tener... ser un monopolio, tener televisión, radio, agencias, y el 7 de diciembre se aplicará la ley de medios sobre ellos, y esto ha generado toda una respuesta por parte de la derecha que se viene manifestando, por un lado, con cacerolazos, con manifestaciones. Ayer mismo hubo una manifestación multitudinaria exigiendo diversas cosas, entre ellas... reclamando por temas de inseguridad, por el cepo a los dólares, a la salida de dólares del país que le ha puesto el gobierno, tratando de evitar la dolarización de la economía. Y por otra parte, también hay un reclamo vinculado a un discurso nostálgico, retornista a la época de la dictadura militar. Hay en ese marco se combinan diversas oposiciones. Y en la semana se ha producido también un hecho muy muy raro, que es que el día miércoles, a la hora punta de salida de la gente del trabajo, hubo un apagón generalizado en toda la ciudad. O sea, se cortó la luz en toda la ciudad. Esto provocó un caos tremendo. Incluso se cortó la luz en la Casa de Gobierno durante prácticamente una hora. La respuesta que dieron las compañías de luz es que quedaron fuera de combate dos usinas importantes, pero lo raro es que se haya producido justamente en la hora de salida de la gente del trabajo, y esto se vio en algunos sectores y en algunos analistas como un perfecto sabotaje para crear mal clima. Si a esto le sumamos que la ciudad está llena de basura, porque hay una huelga extrañísima también de recolectores de basura, porque los reclamos no son reclamos urgentes, sino que están parando por algo que puede sucederles con su salario en 3 meses, bueno, todo esto genera un clima muy extraño, que habla de que la derecha está afilando los cuchillos, evidentemente, para generar una desestabilización muy concreta al gobierno de cara a este recorte que se le va a hacer al grupo monopólico Clarín.
Bueno, realmente Interesante lo que nos estás comentando desde Argentina, aunque también a su vez de interesante preocupante. De todas maneras tenemos que cambiar, tenemos que seguir adelante con otros temas, y lo comentaba nada más comenzar, Carlos. Elecciones en Estados Unidos, finalmente Barack Obama otros 4 años en la Casa Blanca. No sé desde qué punto de vista querrías tratar el tema, pero tal vez sea interesante hablar de los efectos que pueda tener esto en la política exterior estadounidense, o de los efectos que puede tener en general en América Latina, bueno, pues la reelección de Obama.
Sí, Obama 4 años más. Nosotros pensamos que 4 años más de lo mismo, porque primero Obama se ha caracterizado por su obsesión por salvarle a los banqueros sus inmensas fortunas, ¿verdad? Y por otro lado, por mantener y reforzar un enorme aparato militar a escala global. Es una auténtica ironía que Obama haya dicho el día de la elección, al festejar el triunfo, lo mejor está por venir. Realmente, si uno piensa qué es lo mejor que nos puede pasar a los latinoamericanos con respecto a Obama, apaga y vámonos, ¿verdad? Porque, por un lado, en lo que hace al reforzamiento del aparato militar, el propio ex vicepresidente Dick Cheney dijo hace muy pocos días que Obama ha seguido aplicando gran parte de las políticas antiterroristas de Bush, y en algunas partes se ha excedido, no solo porque ha ordenado aumentar los ataques con aviones no tripulados en Afganistán, Pakistán, Yemen, Somalia, sino que también se ha descubierto, y lo ha denunciado ahora hace muy poquito el Washington Post, que Obama ha desarrollado secretamente en los últimos 2 años un listado de presuntos terroristas de todo el mundo, Estados Unidos incluido, a secuestrar o a ejecutar extrajudicialmente. Y esta práctica ya existía, pero y las listas también existían, pero ahora se le ha dado un carácter de política de Estado. Y en lo que hace a Latinoamérica, bueno, la muy mala relación con Venezuela, con los países del ALBA, y sobre todo la instalación permanente de bases militares. Estábamos diciendo hace muy poco, en Panamá se han abierto 18 bases militares aeronavales para que los aviones norteamericanos reposten allí en sus vuelos, y también se están instalando bases que con la excusa de la ayuda humanitaria o la lucha contra el mosquito del dengue y otras cosas que están ocurriendo en cada uno de nuestros países, se instalan bases que primero llegan médicos, después llegan asesores y después llegan militares norteamericanos. Esa es la política de Obama para el continente. No ha levantado el bloqueo a Estados Unidos, ha reiterado que el bloqueo a Cuba. Ha reiterado que Cuba sigue siendo un país que ayuda al terrorismo, algo que es realmente no tiene es un sinsentido en estos momentos, y por otra parte no ha aceptado de ninguna manera liberar a los 5 patriotas cubanos que están detenidos allí. Por lo cual nosotros decimos que estos 4 años va a ser más de lo mismo, o van a intensificar el accionar imperial contra los países latinoamericanos.
Pues habrá que ver qué es lo que ocurre y en qué se traducen estos 4 años de Barack Obama en la Casa Blanca. Otra cuestión, elecciones municipales en Nicaragua, Carlos. Si tuviésemos que resumirlo o titularlo, quizás pudiésemos decir algo así como triunfo sandinista arrollador.
Sí, es un creo que es el triunfo sandinista más importante desde que compite electoralmente. Casi más de un 70% de votos, el partido de derecha quedó rezagado en un 16% de votos, o sea que la diferencia es muy grande. En la capital, en Managua, 83% a favor del sandinismo, de la reelección de la alcaldesa de Managua. Y esto habla de que el Frente Sandinista está trabajando bien en lo que hace a la inclusión de los sectores más desposeídos de Nicaragua. Nicaragua es un país con un índice de pobreza muy grande, y las políticas de choque que ha hecho el sandinismo en lo que hace a generar políticas sociales de apoyo a los sectores más desplazados, más baja posibilidades de trabajo o de vivienda, Esto le ha dado el favoritismo de este sector. Y también la clase media no está descontenta porque, bueno, ha logrado también enganchar con algunos proyectos de salud y educación que el sandinismo ha puesto en marcha con la ayuda, obviamente, de los países del ALBA y también con una ayuda importante de Venezuela. La incorporación de Nicaragua al ALBA, a la Alternativa Bolivariana de las Américas y el Caribe, que es un acuerdo político, económico y cultural, le ha favorecido mucho al gobierno de Daniel Ortega, por lo cual sale muy fortalecido y además, por otra parte, con una política exterior muy independiente, muy soberana, que yo creo que lo pone a Nicaragua entre los países realmente más progresistas del continente.
Bueno, parece que las últimas citas electorales en Latinoamérica, han dado, digamos que un empujón, ¿no? A la alternativa bolivariana o ese proceso bolivariano. Primero fue en Venezuela, sí, en Nicaragua.
Sí, por supuesto. Eso se nota cada vez más y la alianza cada vez se hace más interesante y por eso que frente a este Obama que ahora emerge nuevamente. El ALBA tiene un discurso ya de igual a igual y esto ayuda mucho a los países de América Latina.
Bueno, donde están intentándolo, donde están inmersos en un proceso de paz, en búsqueda de la paz y de la justicia social es en Colombia, Carlos. Desde aquí, desde Euskal Herria, se ve evidentemente con mucha esperanza, con mucho interés el proceso en Colombia, pero también con preocupación, sobre todo porque vemos, por la información que nos llega, que el gobierno colombiano, al igual que el gobierno español aquí en Euskal Herria o el francés, sigue en las recetas del pasado y en esas recetas represivas. De todas maneras, no sé si podemos tirar por ahí o bueno, o lo que es noticia también, ¿no? Que ya el proceso se traslada de Oslo a La Habana, ya están en La Habana.
Sí, bueno, el próximo 15 de noviembre se reinician las negociaciones, o se inician, porque lo de Oslo fue...
Una presentación, ¿no?
Sí, una presentación de las conversaciones. Sí. Los colombianos y sobre todo la gente ligada a la FARC dicen que no hay que hablar de negociación porque ellos no van a negociar nada, sino que en realidad estos son diálogos para acercar posiciones. Y el gobierno ya ha dicho claramente que no va a aceptar ningún cese del fuego, por lo cual la FARC les están planteando claramente de que van a seguir los muertos, van a seguir... los desplazados y va a seguir todo el discurso del terror contra el pueblo colombiano. Va a ser difícil porque este proceso, porque el gobierno va con la idea de que las FARC están destruidas, debilitadas, acorraladas. Y las FARC les contestan de que nadie se siente a negociar con una guerrilla debilitada, sino que si estuvieran vencidos directamente no hay ningún tipo de diálogo. Y el otro tema importantísimo que ya está generando mucha rispidez es el tema de la reforma agraria. La FARC está planteando en nombre de las demandas populares que Colombia necesita una reforma agraria y por eso ellos se levantaron en armas hace medio siglo y los problemas de la tierra cada vez se han dificultado más. Y el gobierno tiene una idea de que dando algunas tierras fiscales a los campesinos va a blanquear una situación que de ninguna manera va a ser aceptada por la FARC. Por lo cual va a ser un diálogo muy, muy intenso, va a ser prolongado. El gobierno pensaba resolverlo en poco tiempo. Uribe decía, no, para junio, julio del año que viene, que es precisamente cuando hay elecciones, esto va a ser ya solucionado. Y además la idea del gobierno de que la FARC se convierta en un partido y que vayan al juego electoral donde obviamente el gobierno maneja muy bien todos los resortes. La FARC dicen que van a escuchar la voz del pueblo, quieren que el pueblo se incorpore a través de sus organizaciones a la negociación, a la discusión, y se van a abrir en diciembre prácticamente 500 foros en todo el país, llevados adelante por Marcha Patriótica, que es el partido que ha surgido al calor del impulso de Piedad Córdoba y otros dirigentes colombianos, para discutir qué es lo que el pueblo quiere plantear en las mesas de diálogo.
Sí, y precisamente hablando de esa mesa de diálogo, Carlos, brevemente, porque tenemos muy poco tiempo, es lo que criticaban desde la marcha patriótica, que esa mesa está en cierto punto coja, ¿no? Porque están los representantes del gobierno, del ejército, de la clase empresarial y luego la guerrilla, pero no están los representantes del campesinado, de las clases populares, de los movimientos sociales en esa mesa de diálogo.
Claro, el gobierno trata de impedir eso y no solamente es una expresión esto, sino que persigue a los dirigentes de la marcha patriótica, hay amenazas de muerte, el paramilitarismo está amenazando de muerte a varios de los dirigentes y algunos de ellos han tenido que salir del país en estos días. Sí, la mesa va a estar coja si realmente no se incorporan las organizaciones populares. Por parte de la FARC no hay ningún problema de eso, lo han pedido expresamente. Incluso ellos han planteado abrir una oficina en Bogotá entre el gobierno y ellos para que todos los sectores populares vayan a plantear sus demandas. Y estos foros que la Marcha Patriótica va a instalar en diciembre yo creo que van a ayudar mucho. Pero bueno, habrá que apretar en ese sentido al gobierno de Santos para que conceda de que no se puede negociar entre cúpulas, sino que realmente cualquier tipo de acuerdo que se logre lo tienen que reafirmar las organizaciones populares colombianas, que son las que han sufrido todos estos 50 años de terrorismo de Estado.
Bueno, pues habrá que estar muy pendientes de todo lo que sucede en Colombia, aquí en el Cale de Gorrián así lo haremos. Y Carlos Aznárez, director de Resumen Latinoamericano, como siempre, ha sido un placer. Un abrazo y hasta dentro de 3-4 semanas.
Bueno, un abrazo grande.